pega en el bolsillo de todos los trabajadores y los que no tienen trabajo y viven quizás con un potencial, lo que estábamos hablando. Está en línea Damián Di Pace, consultor de empresas, periodista especializado en economía. Yo siempre que lo escucho, Damián Di Pace explica bien, comunica bien, y dije, ay, llamémoslo para que nos cuente un poco el tema de los aumentos, cómo lo está viendo, cómo nos va a afectar al bolsillo y qué cosas tenemos que estar atentos y atentas. Es director de Focus Market. Además, ¿cómo estás, Damián? Acá Gisela Busanich, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
¿Cómo va, Gisela? Carlos, un placer.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, acá estaba leyendo un poco los aumentos que se vienen en tarifas de luz, gas, transporte. Esto tiene que ver con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y en algunos casos, a usuarios solo de altos ingresos.
Sí, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tiene que ver con que, bueno, también quedan retrasadas todas las tarifas respecto a la evolución de la inflación que estamos teniendo. Que obviamente es más de la esperada, por lo cual hay que corregir esas tarifas para eliminar subsidios nacionales en efectos de lograr la meta del déficit fiscal, que es el 1,9%, que en el primer trimestre del año el gobierno desgraciadamente no la pudo lograr porque el efecto sequía fue muy, pero muy importante. Y acá tenemos una situación donde, evidentemente, para financiar el déficit fiscal, se están emitiendo muchos pesos que van y a la variación de precios de otras categorías que no son precios regulados, y evidentemente también los regulados se están quedando retrasados.
En ese caso, entonces, hay que estar atentos a la electricidad, que va a aumentar un 80% para usuarios de altos ingresos, y en el caso del gas, también un promedio de 25% en facturas de altos ingresos también.
Sí, mira, nosotros hicimos un cálculo que es un cálculo que hicimos hasta marzo, ya está retrasado.
Sí.
Pero que una familia de clase media que en septiembre del 2022 pagaba servicios en promedio tipo 4% por 179 mil pesos, hoy está pagando servicios por unos 362 mil.
¿Cómo es entonces ese número? ¿Podemos volver a repetirlo?
Una familia que estaba pagando servicios, todos los servicios, no solamente tarifas de servicios públicos, servicios de alquiler, servicios de mantenimiento de un auto, su familia tiene un auto, el colegio privado, la prepaga, bueno, lo que implica una familia tipo, en septiembre de 2022 pagaba 179 mil pesos, ahora está pagando 360 mil pesos, esa misma familia. Un aumento del orden del 79% en 6 meses, ¿no? Es un golpe importante, por lo cual, efectivamente, lo que estamos viendo es que la clase media está teniendo una situación muy complicada. Aquellos números que no logra sus, digamos, acomodar la macroeconomía, tienen un impacto fuerte en la microeconomía.
Y encima no quiero pensar en el caso de los inquilinos, que también se actualizan los alquileres por la fórmula de ajuste que fijó la ley y van a haber un incremento, dicen, de un 95,94% en mayo. ¿Esto me lo podés explicar? ¿Es así? ¿Cómo está el tema hoy de los inquilinos?
Si aumentaría 95%, te diría que no sería tan grave. El problema es que, porque la inflación está haciendo más que el 95%.
Hablamos de interanual, ¿no?
Interanual, exacto.
Okay.
El gran inconveniente es que cuando vas a renovar el contrato de alquiler, no hay oferta. O sea, la ley de alquileres fue tan, pero tan desastrosa, nosotros lo habíamos anticipado, que efectivamente redujo la oferta de alquiler, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, había una oferta de alquiler de 8.000 departamentos al mes, y hoy estás en 1.400.
1.400, porque todo lo demás va para alquiler en dólares y temporario, ¿no?
Sí, y otros directamente retiraron la oferta, porque si vos, eso lo de alquiler temporario, para el turista lo podés hacer en el microcentro, en la Palermo, Barrio Norte.
Sí.
Pero si vives en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, no lo podés hacer.
Sí.
Por lo cual directamente retiraron la oferta del mercado, porque no les conviene esta ley, no ven un riesgo por parte de poner alquiler bien y la pasaron a venta, por lo cual. Efectivamente, al tener tanta oferta en venta, cayó el valor del metro cuadrado en dólares de la venta, porque lo que publican tenés que bajar un 30%, así nomás. O sea, no se termina vendiendo, sino. Y por otra parte, hizo que el valor de renovación del alquiler, cuando vas a buscar, sea mucho más elevado del que venís pagando. Ejemplo, una persona que paga un alquiler de un ambiente con la anterior, con la ley de alquileres actual, pero lo hizo en el medio de la pandemia, y la verdad es que quizás está pagando por un departamento de un ambiente 75.000 pesos.
Claro.
Vos decís, che, la verdad que es un regalo, claro, pero cuando lo vayan a renovar, le van a pedir 100. ¿Entendés? Porque no hay. Ese es el gran problema.
Bueno, y el otro problema, y quería preguntarte también, que me parece un poco injusto, acá quizás me podés explicar, pero ¿por qué aumentan las prepagas también al mismo ritmo? ¿Por qué tenemos que tener un aumento cada mes de las prepagas, cuando ya en su momento no, aumentaron un montón? ¿Se hace difícil para la persona de clase media que tiene prepaga?
Sí, totalmente. Es una nueva fórmula de ajuste, la determinó el propio gobierno.
¿Y la, de la época de Guzmán o de la época de Massa?
No, de la época de Guzmán. Y esa fórmula de ajuste tiene que ver con, a medida que suben el costo de las prepagas, más su índice de variación salarial en el sector de la salud, son tres indicadores que toma. Las prepagas trimestralmente pueden subir su cuota. Y claro, entonces, digamos, va aumentando fuerte. En un contexto donde, efectivamente, para los argentinos el problema no es todo lo que está subiendo, sino que el ingreso está subiendo menos de todo lo que tiene que pagar. Ese es el gran problema, ¿no? Y se acelera fuertemente la variación de precios de todo lo que tiene que pagar. Hoy yo te digo que, frente a la variación de los precios de los bienes, los servicios están volviendo impagables, porque casi en muchos casos se vuelve, hay servicios que son muy inelásticos, o sea, uno cortar la prepaga implica que se vaya a atender al hospital público.
Hay mucha gente que está volviendo al hospital público, es real.
Sí, sin ninguna duda.
Digo, aunque antes el hospital público era más para clases bajas, y hoy hay una clase media que está volviendo al hospital público.
Absolutamente. Y lo mismo pasa con los colegios privados. Muchos no pueden ya pagar el colegio privado, sino que desplazarse hacia una escuela pública. Y la realidad, esto se da básicamente porque uno siendo asalariado puede llegar hasta el nivel de pobreza. Una familia de tipo depende de un salario bueno, por ejemplo. Un salario bueno de 280.000 pesos, y es un salario bueno, no es un salario malo, estoy hablando de salario neto. Para una familia de tipo, cuatro personas, es de pobreza.
No te alcanza.
No te alcanza. ¿Entendés? Entonces, vos fíjate, una persona que
la tiene ropa, salario, comprar las cosas a los chicos, la comida.
No te alcanza. O sea, tenés que reprimarizar tu nivel de servicio. Y la realidad es que lo que está sucediendo es que además, en Argentina no tenés, ya digamos, el ingreso de asalariado no registrado es mayor al asalariado registrado, estoy hablando entre monotributistas, autónomos e informales. Entonces eso no tiene paritarios, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Entonces ahí está una situación muy, pero muy delicada.
Está cambiando la forma de trabajo, hay más monotributistas, hablábamos ayer, ¿no?, de lo que era el aguinaldo, es algo tan extraño que la mayoría no lo ve ya. Entonces, cambia toda la dinámica de trabajo, pero no se adapta el Estado a generar mejores condiciones.
Sí, yo creo que ahí hay una cuestión, digamos, de necesidad de reforma que hay que hacer, sobre todo en el campo de lo laboral. A mí me parece que es una pyme que recién arranca, que tenga que pagar tantas cargas laborales, etcétera, está, digamos, incentivando el objetivo, que es generar empleo formal. Muchos dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para financiar el sistema pasivo? Bueno, la realidad es que hoy es infinanciable, y la realidad es que no es que de esta forma estás incorporando más gente hacia el sector formal de la economía. Para mí debería estar por grado la carga patronal. Debería estar mi pyme, una alícuota, la mediana empresa otra y la grande otra. Tener diferentes tipos de escala, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en los últimos 10 años, yo ayer lo publicaba en mi cuenta de Twitter, del 2012 al 2022. El empleo asalariado privado creció 2,8%, 2,8% nada más, en 10 años. El empleo público 28%, el monotributista creció 40%, el monotributo social 203%, y al autónomo, al emprendedor lo estamos viendo, tenemos 4% menos de autónomos que en el 2012. No va
más. No, tiene que haber. Gracias. Damián Di Pace, te cambio de tema, sumo a Santi y Lucía porque nos enteramos que sos del Rojo, que ahí la estás militando también, y tenemos algunas preguntas para hacerte. Bueno, ¿pusiste plata en la colecta?
Yo te cuento, mi tío fue dos veces vicepresidente independiente, mi abuelo miembro de comisión de CIA, y un día mi hijo hizo los planos del estadio. Nosotros tenemos un
grupo, el corazón rojo tenés, además de claro.
Exacto. Y un años, llaman periodistas viables. Somos 47 periodistas de los medios, muy conocidos. Entonces hicimos un video esta semana para acompañar la colecta, además de económicamente, difusión de la colecta. Y lo seguiremos haciendo. Yo creo que hay mucha gente que quiere a Independiente en este momento duro, lo va a apoyar.
Aunque se lleve el 5% de él y que no se haya explicado bien y todo eso, porque ahí se metió un ruido, ¿no?
Sí, mira, yo voy a ser totalmente claro, hace 15 días que lo venimos debatiendo, nosotros sabíamos que Maratea tenía una participación respecto de esto, y a mí en ningún momento tuve esa duda. Lo que digo yo, debatía, no encontramos ningún sustituto mejor, no encontramos nadie que venga y ponga 600 millones de pesos o quiera gestionar los 600 millones de pesos que lo logre. Entonces, efectivamente lo logra, y mucha gente dice, bueno, pero se va a convertir en millonario, no se va a convertir en millonario. La verdad que a mí no me meto en el bolsillo del otro. Él dice que va a ser una fundación, tampoco sé si lo va a hacer, si lo va a concretar.
¿Vos qué querés? Sí. Santi, es lo que quiere, que se salve Independiente.
No, por supuesto, pero tiene distintos planos lo que está pasando en Independiente. Uno que está vinculado, y me parece que el más potente de todos, al aporte genuino del socio Independiente, sí, del hincha del rojo que quiere la recuperación. Pero también, hasta por lo novedoso y... surgen muchísimas preguntas en relación a lo que está sucediendo. Te quiero preguntar, Damián, si teniendo en cuenta que en este caso vos además sos consultor económico, si además de la participación, de invitar a los hinchas de Independiente a que participen en la colecta, previo a esto, desde no sé si el propio Maratea o alguien que estuvo participando en el proyecto, se sentó con algunos de ustedes para ver si lo del fideicomiso era la mejor idea, para ver cómo era la operatoria de esta colecta.
Mira, yo lo que Maratea no se tiene que juntar con nosotros porque fue una iniciativa de él. O sea, en todo caso, si nosotros queríamos o no colaborar en relación a esa iniciativa.
Damián, ¿nos esperás un minuto que viene el informativo? ¿Tenés 3 minutos? Nos informamos y después terminamos de cerrar esta idea, que es interesante escucharte.
¿Cómo no?
Gracias. Damián Di Paz, entonces, se informa con nosotros. 11 de la mañana, llega el informativo. Seguimos charlando con Damián Di Paz, consultor de empresas, periodista especializado en economía, pero esta vez estábamos hablando del rojo.
Sí, de una de las pasiones de Damián, ¿no? Por supuesto.
Bueno, y entonces...
No, preguntas hay muchísimas, Gisela, que nos venimos haciendo desde que se presentó la colecta. Dicho lo que dijimos en el bloque anterior, que acá evidentemente hay un motor vinculado a la pasión, al sentimiento, al amor genuino, que creo que Eduardo Sacheri, un reconocido hincha de Independiente, lo retrató muy bien cuando comenzó toda esta historia. Pero uno se empieza a hacer un montón de preguntas. Algunas tienen que ver con el pibe, con Santi Maratea, que no es futbolero, que en la conferencia de prensa Pepe Santoro dijo que no era de Independiente. No sé si lo será o no. Lo cierto es que el fin de semana fue a ver su primer partido a la cancha de Independiente. Y hay una pregunta lógica, claro, que bueno, ¿por qué hace esto Maratea? Y después una serie de preguntas que a medida que avanza la colecta siguen apareciendo, que por ahí Damián nos puede dar su mirada o tiene alguna información más que nosotros. ¿Qué le genera también a Damián que el dinero no pase por el club, ¿no? Que no pase por Independiente, que vaya a una cuenta de Mercado Pago a través de un fideicomiso y después que sea, no sé si el propio Maratea el que decida qué deudas pagar, porque son muchas las que tiene que pagar el rojo. Bueno, hay un montón de preguntas que se hacen fundamentalmente los hinchas, los socios Independientes, Damián.
Bueno, primero, las dos personas que mencionaste están en nuestro grupo, periodistas de hablo, tanto Pepe Santoro como Eduardo Sacheri. Somos bien, varios que estamos en ese grupo. Y analizamos todas estas situaciones de acuerdo a la, digamos, al expertise o lo que pueda llegar a conocer cada uno de nosotros. Yo pensé que iba a ser más del 5%. Y te cuento por qué pensé que iba a ser más del 5%. Yo sabía que esto tiene un costo. No soy ingenuo. ¿Entendés? Pero no, que antes que lo diga él, de hecho lo manifesté en nuestro grupo. Y es fácil, porque si él quisiese, Santi Maratea, podría llevarse hasta el 6%. O podría llevarse más. ¿Por qué? Porque la transferencia es una cuenta de Mercado Pago, y ustedes saben que existen dentro de Mercado Pago, se puede hacer la cuenta remunerada con liquidez. O sea, los 600 millones de pesos, él los pone hoy a tasa de interés, que es aproximadamente el 70% interanual, una tasa del 6% mensual, y va obteniendo intereses, él no toca la plata, va obteniendo intereses sobre el propio, la propio monto que hay hoy, que son 600 millones de pesos. Entonces, la realidad es que, bueno, el fideicomiso dice es el 5%, podría hacer eso sin necesidad que lo diga el fideicomiso, ¿se entiende, no? Sí, él nos se toca entiende. La plata.
De hecho, quizá lo podría hacer incluso para Independiente, no para él.
Claro, para aumentar el volumen para aumentar de la colecta.
Exactamente, podría hacerlo. No sé qué decisión va a tomar él. Por lo que le escuché ayer, la decisión que va a hacer es, con ese 5% no lo va a donar Independiente. Lo va, posiblemente, lo utiliza para su fundación o no sé, para su vida. No tengo ni idea qué nos quedará con esa plata, pero por lo que escuché ayer, que él manifestaba, ¿no? Que quiere hacer una fundación. Entonces, a mí me parece que, en ese sentido, quizás para mí, por lo menos desde mi lugar, desde nuestro lugar, es, durante los últimos 25 años en Independiente, los dirigentes se llevaron todo, chicos, todo. No fueron los Moyano solamente, ¿eh? Antes estuvo Cantero, antes estuvo Comparada, antes estuvo Catel Segre, antes estuvo Héctor Grondona. 25 años de decadencia. Yo le voy a contar una intimidad. Cuando yo era chico, año 88, 89, era muy chiquito, mi familia es recontra hincha Independiente, y me acuerdo en un almuerzo familiar que estaba en duda la continuidad del ídolo máximo del Club Atlético Independiente, Ricardo Enrique Albochini. ¿Saben por qué? Porque Independiente no estaba dispuesto a pagar más de lo que la caja le daba.
Claro, ¿cómo cambió?
Escucharon, ¿no? Escucharon, ¿no? Y fíjense que durante estos 25 años, con las finanzas de Independiente se hizo un desastre, un desastre. Entonces, ¿cómo? A mí me parece bien, por favor, prefiero pagar el 5% y no que esté en manos de los dirigentes.
Claro,
¿entendés?
Y claro, llega la desconfianza claro. A tal nivel de la
bueno,
dirigencia.
¿Y en qué lugar queda la dirigencia? Que se sienta un pibe en la casa de Independiente, donde una de las condiciones que hay es que no aparezca ningún dirigente. Digo, y el club es
una vergüenza.
Claro, bueno, y el club es administrado por la dirigencia que votaron hace 6 meses la masa societaria, con todos los inconvenientes que tuvo también en estos 6 meses. Pero lo invitan a Santi Maratea, se sienta a dar una conferencia de prensa en la casa del club con la condición de que no aparezca ninguno de los dirigentes. Digo, es también quedan en un lugar de no sé si de menosprecio, pero no corridos a un costado de una manera muy burda la dirigencia actual de Independiente. Con todo esto,
la dirigencia actúa en la pasada toda, porque en definitiva tampoco le podés entregar a 6 meses de esta gestión, se la tenés que entregar a los 25 años. Quiero dejar bien en claro que fueron 25 años de decadencia, ¿eh? De todas las dirigencias.
Sí.
Entonces, él lo que te está diciendo es una cachetada a todos. O sea, que ustedes se robaron el club, ¿entendés? Entonces, ahora yo les voy a decir que esto lo van a poner, esto va a estar y yo me voy a llevar el 5%. Cuando el resto se llevó el 100, Carlos, y además tenemos una deuda, o sea, se llevó más de lo que había, ¿me entendés? Más del patrimonio del club.
No, ¿entendés? Es interesante porque entonces viene como a simbolizar, escuchándote, que aunque estemos de acuerdo o no, viene a simbolizar como el socio.
Sí, no, y lo otro también importante, Damián, que...
Como que es la
que
forma del
esto...
socio que tiene para salvar a Independiente.
Sí, el otro día también lo hablábamos en el programa. Digo, la herramienta para transformar la realidad es la política. En el país, en los clubes, en las ciudades. Y esto, más allá de que se quiera presentar desde otro lugar, también es una manera de hacer política.
Absolutamente. Porque es una idea, porque detrás de una idea hay una organización, detrás de una organización... Hay una sociedad, en este caso la sociedad Independiente, y fuera a mí me han pasado un montón de hinchas de Racing que han aportado esto, ¿eh? Ya, te juro, me lo han pasado. Y efectivamente es eso, es una idea. Y la política es la manifestación de idea a través del aparato, la construcción organizacional que uno puede estar. Una puede ser el Estado, otra es esta. Una puede ser el club administrado por sus dirigentes en relación al voto de los socios. Bueno, esta ha sido una alternativa. Y ojo, chicos, ¿eh? Ojo. Es una metáfora también para la dirigencia tradicional desde el sector político público, ¿eh? Esto que está pasando.
¿Carlos?
Dipache, digo, vos sos un consultor económico. Si te hubieran consultado antes, ¿hubieras aceptado esta idea de Maratea?
Sí, sin ninguna duda.
Y si, por ejemplo, te consultaran hoy acerca de la conveniencia de que los clubes comiencen a ser, los clubes de fútbol comiencen a ser privados?
Yo, respecto de los clubes privados, prefiero que todavía siga siendo un lugar social. Yo prefiero que siga siendo un lugar social. Ahora, viste que por ser un lugar social, no se han manejado los dirigentes como un lugar social. todos han traído a sus representantes, todos se han llevado plata, todos han llevado una comisión de la intermediación, todos han venido a hacerse del club. No, a hacer el club.
¿No te propusieron ser dirigente?
No, tampoco lo aceptaría. No.
¿Por?
No, porque no me veo con esa vocación. Tampoco me veo con otra vocación que es la que estoy haciendo. Colaborar, digamos, desde afuera. Y desde adentro, desde este lugar. No me veo como dirigente. No creo que tenga la capacidad ni el tiempo. Mira, una vez a mi viejo, creo que lo digo a mi viejo. A mi viejo le propusieron ser dirigente, ¿no? Del club. ¿Sabes lo que me dijo mi viejo? Mi hijo tenía un comercio. Me dijo, yo no puedo dejar mi comercio para ir a laburar en el club. Y yo digo, hice la siguiente reflexión durante tanto tiempo. ¿Cómo hacía esta gente para dejar todo lo que hacía y dedicarle tanto tiempo al club? ¿Entendés?
Habla Damián.
Había otro recurso.
Habla Damián Di Pace. Damián, acá se armó la ULA, que es la Unión Latinoamericana Académica. La dirigen Carlos Ulanowski y Santi Lucía y Alfredo Zayat. Y hay muchos, está Santiago Donel, está Joaquín Furriel de Racing, y ahora nos enteramos que ustedes tienen la de Independiente, así que un día lo traemos a vos y a Sacheri y armamos una charla de Racing Independiente, ¿qué te parece?
Me encantaría, yo acá tengo, mira, estamos en el aire de Carlos Ulanowski para las rotativas, el 1 y el 2. Yo soy un chico de la comunicación, no sé, me vincula a la economía, pero yo primero estoy de comunicación social.
Bueno, te mando un beso grande.
Bueno, muchas gracias, Di Pace.
Un placer.
Damián Di Pace pasó por Radio Nacional.
Hasta las 12, ahí vamos.